Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Yunes. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de 1965.
En esta ocasión iniciamos nuestro recorrido por el año de 1965 con algunos temas de las series de televisión de mayor éxito.
Al igual que la música, estas series televisivas le imprimieron un sello muy particular a la década de los 60, llegando a millones de televidentes en todo el mundo.
Series que, al igual que los acontecimientos políticos, nos traen a la memoria el recuerdo de los, por algunos llamados, años maravillosos.
Sesentas, años de recuerdo, de personajes famosos como Winston Churchill, quien vivió y protagonizó muchos de los grandes acontecimientos de nuestro siglo.
Teniente de caballería en la Guerra de los Boers, Churchill inició su carrera política hacia 1900. Ya como ministro de guerra, alertó constantemente sobre el peligro del rearme alemán sin ser escuchado.
Primer ministro de Inglaterra en 1940, encabezó la resistencia contra Hitler, consolidando junto con Roosevelt y Stalin la derrota del nazismo.
El hombre del siglo, como lo calificó la revista Life, falleció por una crisis cardíaca a los 90 años, el 8 de enero de 1965.
Winston Churchill, político inglés, recibió honores y reconocimiento internacional. Stan Laurel, actor cómico inglés, quien también acompañó a nuestro siglo, muere a los 75 años, enfermo, pobre y olvidado por la industria cinematográfica.
Nat King Cole se hizo famoso a principios de los 50. Aquí lo recordamos con Those Hazy Crazy Lazy Days of Summer.
A los 49 años de edad, el famoso cantante de color fallece.
En los 60s, Luther King y su pacifismo no fue el único que luchó contra el racismo. Otros también lo hacían, solo que de diferente manera.
Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, propugnó por el uso de la violencia para defender los derechos de la población negra.
El 21 de febrero, Malcolm X fue asesinado. Un año antes, Malcolm había decidido abandonar un grupo llamado Los Musulmanes Negros, dirigidos por el Aya Mohammad, quien, según la policía, ordenó el asesinato.
Mandela, Malcolm X y Luther King eran personas de color que luchaban cada uno a su manera para conseguir el fin de la discriminación por parte de los blancos.
Pero por supuesto y afortunadamente, no todos los blancos eran racistas. Albert Schweitzer, Nobel 1952, será recordado con respeto y admiración por los sudafricanos.
Albert Schweitzer, licenciado en filosofía, teología y medicina, además musicólogo y organista, decidió dedicar sus conocimientos en bienestar de los castigados africanos.
Recorrió el mundo interpretando a Bach para sostener su hospital para leprosos en el Congo, donde murió el 4 de septiembre de 1965.
Con cantos, mujeres africanas y niños afectados por la terrible lepra se despidieron del que conocieron como el Gran Doctor.
Ídolos musicales, políticos y deportivos.
En 1965, Cassius Clay repite la hazaña derrotando por segunda ocasión a Sonny Liston. Esta vez el knockout se da en el primer round. Poco después, el campeón ocasionaría revuelo por negarse a combatir en Vietnam.
Por lo pronto, la mayoría de los estadounidenses apoyaban el envío de jóvenes al frente. Y aun cuando la duda empezaba a germinar en algunos, los soldados que fueron enviados a Vietnam en este año creían en las bondades de su misión.
Napalm, especie de jalea de jabones de aluminio con gasolina, combustible usado para la elaboración de bombas incendiarias.
Entre febrero y marzo, aviones militares norteamericanos sobrevolaron territorio norvietnamita. Al localizar sus objetivos, soltaron las temibles bombas de napalm.
Poco después, otros aviones sobrevolaron el territorio. Esta vez lanzaron más de 2 millones de volantes en los que explicaban a la población civil que los bombardeos tenían como fin defender su libertad.
varios países neutrales intentaron detener los bombardeos que condenaban al hambre a millones de civiles, pues las cosechas quedaban inservibles. Sin embargo, Tim Rusk, secretario de Estado norteamericano, sostuvo que quienes pedían suspender los bombardeos apoyaban al Vietcong.
En 1965, Vietnam no fue la única nación en la que la presencia de Estados Unidos resultaba polémica.
Ante el riesgo de una guerra civil en la República Dominicana que culminara con la aparición de otra Cuba, Estados Unidos decidió tomar cartas en el asunto.
Por televisión, Lyndon B. Johnson notificaba que 14.000 soldados permanecerían en esa nación para impedir que se convirtiera en un estado socialista y anunciaba el envío de más tropas.
El envío de las tropas estadounidenses formaba parte de una Fuerza Interamericana de Paz enviada por la Organización de Estados Americanos, organismo en el que, por cierto, Estados Unidos propuso la creación de una fuerza militar conjunta y permanente contra la subversión de los países americanos. México y Chile se negaron al proyecto.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone.
Younger, so much younger than today.
I never needed anybody's help in any way.
But now these days are gone, days I'm not so self-assured.
Now I find
a change of mind and open up the doors.
Por ser la principal fuente de divisas en este año, la reina Isabel II condecora a los Beatles, incluyéndolos en la Orden del Imperio Británico. Indignados, muchos devolvieron sus condecoraciones, ofendiéndose por haber otorgado el reconocimiento a un grupo de melenudos.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl.
There she was, just walking down the street singing.
Do a diddy-diddy-dum, diddy-doo.
Tapping her fingers and shuffling her feet singing.
Con el rock and roll llegando a su fin, los grupos ingleses se convirtieron en la opción juvenil.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know?
Sin embargo, había otro tipo de jóvenes que no encajaban con el estereotipo tranquilo, alegre y romántico. así que buscaron en otras opciones su satisfacción.
En septiembre, Los Salvajes, Rolling Stones, Mick Jagger, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts y Keith Richards llegaban al primer lugar en el Hit Parade con la para algunos pornográfica pieza Satisfacción.
Ya para 1965, en la búsqueda de formas de expresión, muchos jóvenes de los 60s lucían el pelo largo y algunos experimentaban con drogas.
El uso de estimulantes se asociaría con un sector de la juventud, los hippies.
El matrimonio de Sonny y Cher sería el prototipo de la pareja hippie, en la que muchos vieron representados los valores de esta corriente: amor y paz.
Desafortunadamente, con el tiempo, la pareja se separaría de forma no muy pacífica.
I got you, babe. I got you, babe. They say I love.
Para algunos, 1965 es un punto y aparte en la década de los 60s. El rock and roll, que en un inicio causara escándalo, pasaba a ser ingenuo, dando paso al folk, la música psicodélica o el rock más agresivo.
La juventud, con suéter y pelo corto e impresionante copete los hombres, crinolinas y tobilleras las mujeres que se reunían en la fuente de sodas para charlar sobre el auto más veloz, dieron paso a otro tipo de jóvenes.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring. Bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me.
Jóvenes con pelo largo y barba, chicas con minifalda o pantalón, que se reunían en el café para tratar temas políticos y sociales. Los 60s. Sartre, Vietnam, Mao, El Che, Cuba, amor y paz, drogas, sexo.
Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away.
there'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy, it's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Lejos, en el espacio, una nave rusa, la Vostok 2, orbitaba la Tierra. De ella, y por primera vez en nuestra historia, un hombre salía de su cápsula.
Únicamente unido por un cable, el cosmonauta caminó durante 10 minutos sobre la nave. Alexei Leonov observó nuestro planeta que desde esa perspectiva resultaba muy pequeño.
México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué.
México de 1965. La población mexicana alcanzaba los 40 millones de habitantes. La migración del campo a las ciudades no cedía y los espacios se iban reduciendo cada vez más.
Las vecindades seguían acogiendo a los recién llegados con sus familias.
El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás. ¡Agáchense!
Los niños jugaban al trompo, al balero y a las canicas, con botes y cajas de cartón, cualquier cosa que con imaginación pudiera servir de diversión. Común era verlos con improvisado balón de trapos viejos echarse una cascarita en el patio.
Sin embargo, la vida en las vecindades no siempre resultaba saludable, pues en algunas, las cañerías no estaban en perfectas condiciones, y en ocasiones, las enfermedades hacían presa de sus inquilinos.
Traigo hierba santa, para la garganta, traigo caisimón. La hinchazón, traigo abre camino, pa' tu destino traigo la ruda, pa' el que estornuda también traigo albahaca.
Cuando el remedio casero de la vecina no funcionaba, no quedaba otra que ir rápido al hospital. Pero poco afortunados fueron quienes se enfermaron el 13 de enero, pues los médicos se negaron a trabajar.
Ese día los médicos fueron el centro de... Ese día los médicos fueron el centro de atención de la vida pública, pues organizaron una huelga. 59 hospitales de la capital y 49 en provincia entraron en paro en demanda de mejoras salariales.
8.000 médicos residentes decidieron realizar el 13 de enero un paro nacional que desquició los centros de salud más importantes como el ISSSTE y el Seguro Social.
En su primer año de presidente, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz tuvo que hacer frente a este asunto con el lema que fijaría la meta del nuevo gobierno: vivienda y alimento para todos. Otros que estaban desquiciados, y no precisamente por la falta de médicos, fueron quienes se enteraron de la visita que hiciera la actriz francesa Brigitte Bardot a nuestro país.
La atracción del símbolo sexual de los 60s provocó que la embajada francesa en México se hiciese cargo de la seguridad de la Bardot, quien solo vino a Cuernavaca a descansar. Quienes lograban mejorar su situación económica optaban por cambiar su viejo auto o comprar uno nuevecito. Y nada mejor que adquirir un auto pequeño, económico y acorde a la época moderna. Un flamante Volkswagen.
La Malenita, Catarina o Bochito pronto se convertiría en el auto más popular y la ciudad donde se fabricarían sería Puebla. Muy beneficiados resultaron los poblanos, pues esta planta automotriz trabajaría con materias primas y trabajadores mexicanos.
La vida en las vecindades de los 60s llamó la atención del antropólogo norteamericano Oscar Lewis, quien causó gran escándalo en el medio literario en este año con la publicación de su libro Los Hijos de Sánchez.
Ay, qué cargado es mi vecino, usa mis lentes, me pide aguja, me pide hilo. Ay, vecino.
Con grabadora en mano, Lewis siguió a una de tantas familias que emigró a la capital hasta una de las vecindades del barrio de Tepito.
Con su numerosa familia, la vida del señor Sánchez escandalizó a la alta sociedad mexicana, que ajena a toda clase de pobrezas e inmoralidades, se negó a dar crédito al informe del investigador.
Me pide vaso, me pide vino.
Ay, vecino. Ay, vecino.
Tan gorrón como es.
Ay, vecino.
Esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes o heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró, otras veces solo hay gritos y chiflidos.
Los Hijos de Sánchez provocó que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística iniciara un juicio por considerar que el libro distorsionaba la realidad mexicana.
El caso fue llevado a la corte y se inculpó a la casa editora que había publicado la obra, el Fondo de Cultura Económica. Se despidió al entonces director Arnaldo Filarreinal ante el desacuerdo de varios intelectuales, quienes no se quedaron con los brazos cruzados.
Así que invitaron al público lector a comprar acciones para una nueva casa editorial que desde 1966 publicaría con el nombre de Siglo XXI.
En cuanto al juicio, la Suprema Corte dictó resolución a favor de la libre circulación y venta de la obra de Oscar Lewis. El Fondo de Cultura Económica no lo publicó más, pues estrenó nueva administración. Así que la casa editora Joaquín Mortiz gozó de las jugosas ganancias que generó el libro, que se vendió como pan caliente.
Como pan caliente también se vendían los aparatos de televisión a color.
Orgullo nacional fue sin duda el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color y quien muriera el 18 de abril en un accidente cerca de Puebla.
Y por televisión pudimos ver a todo color la pelea de Vicente Saldívar, quien venciera en Londres al pugilista Winton, reteniendo así el título de campeón mundial de peso pluma.
Comprobado estaba el impacto que había causado la televisión y la radio como medios informativos. Prácticamente la mayoría de los hogares, aunque fuesen vecindades, contaban con al menos un aparato de televisión.
Si tu confidente soy, que yo secundaria voy.
Es por ello que la Secretaría de Educación Pública decide salir de las aulas y aprovechar los medios de comunicación.
Así que a partir de este año, los adultos podrían aprender a leer y a escribir con tan solo prender la radio o la televisión, sin necesidad de salir de su casa.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla.
Los recónditos escondrijos de las vecindades ofrecían el lugar perfecto para estar con la pareja, a menos que algún perro callejero se acercase a husmear o a molestar.
Muchachos, me huele a fiesta y hay que conseguir su invitación.
Ya está, ya está. Vamos, vamos.
Sí, vamos, chavos.
Sí, sí, a ver quién nos invita.
Aunque no nos inviten, nos colamos.
Pero si se trataba de fiestas, las de las vecindades eran todo un acontecimiento. Pues aunque algún inquilino no lo deseara, debía soportar el alto volumen de la música y tal vez uno que otro pleito.
Por múltiples razones se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10 o todo un regimiento.
Y antes de finalizar, les hacemos la invitación a acercarse a la lectura y conocer un poco más sobre los temas que por razones de tiempo solo podemos tratar de manera general. Gracias y hasta la próxima.
Botellas y platones.
Y si se pone usted en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado,
verá que tres los trajo aquel, que aquellos seis son de Miguel y cien de un diputado.
¡Ah, bárbaro!
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.